entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Y son las 10:44 de la mañana en W Radio. Tengo tres invitados muy especiales el día de hoy. Porque programón. Estamos celebrando el Día del Padre para todos los hombres, que es casi el 45% de la audiencia de este programa, uh-huh. aunque la gran mayoría sean closeteros. No crean que no sé que existen, ¿eh?
¿De la paternidad o del radio?
Del radio, obvio. Y traje a tres hombres que son papás y a quienes conozco muy bien. Es importante entrevistar gente que conoces muy
100%,
bien.
100%, porque conectas exacto. inmediatamente.
Es peligroso, porque le sabes los secretos.
Exacto, le sé los secretos a los tres, ¿eh? Uh-huh. A los tres. Sí. El día de hoy están con nosotros tres personas muy cercanas a mi corazón. Está mi gran amigo Ilan Katz, a quien ustedes conocen muy bien.
Bravo, Ilan.
Porque la última vez que vino, gracias. Estaba hablando de cómo saber si eres verdaderamente rico.
Exacto. Así es, de los cinco tipos de riqueza.
Pero viste qué bien le fue. Qué bien le fue ese tema, sí. Cañón. Luego, él es abogado no penalista. Califico. Ojalá que nunca lo necesiten. Pero si algún día lo necesitan, lo encuentran en Ilan Katz Mayo en Instagram o en katzgudiño.com. Viste qué bonito gracias. Tu anuncio que hice. Gracias. Segundo, está otro gran amigo de toda la vida, el gran Leonardo Kurchenko, periodista, Leo. Analista político, columnista, conductor de radio, de televisión, hermano, amigo, amante y esposo. No.
Pero bueno, sí. Sí, un honor, un privilegio.
Un honor, gracias por estar aquí.
Desde el maratón no había vuelto.
Exacto. Y last but not least, adivinen quién tengo en el estudio. Es más, deberíamos hacer un Instagram Live, ¿no?
Sí. Sí, debieran, sí, yo creo sí. que sí. Porque no sucede con frecuencia esto, ¿verdad?
No, jamás.
No, o aquí sea, hemos estado juntos en alguna vez.
Es la tercera vez que viene en la historia varios. De este programa. Nice. Está con nosotros en el estudio Spider-Man, exacto. mi esposo, enorme, Juan Garibay.
Enorme. ¡Bravo, Juanito!
En el estudio.
Y hay que decir que no el padre de tus hijas, muy
no
importante.
Es el padre de mis hijas.
No.
Qué fuerte, ¿no?
Muy fuerte.
Y no soy la madre de sus hijos.
Es correcto.
También. Sí. Y pero tú también si eres padrastro. No. Ah, no eres padrastro.
No, sí es madrastra.
Sí, sí es madrastra.
No, los míos son míos, los tres, as far as I know.
Pues sí.
Sí, sí es madrastra de mis dos hijos mayores.
Claro.
O como ella dice y dicen bien, ajá. Astromamá. Astromamá. Astro. Sí, porque madrastra.
Porque ¿de dónde es astro? ¿Astro qué?
Inviertes madrastra, astromamá, astromadre.
¿Sí entendiste?
No, no, fíjate que mis hijastros sí me dicen madrastra.
Es que
sí
lo
dicen
eres,
mi
Marta.
Madrastra,
sí.
¿no?
Sí.
¿Mi amor?
Sí, sí claro.
¿Sí, no?
Sí, claro.
Sí dicen madrastra.
Como la Cenicienta.
Oigan.
No, le tengo claro. No exactamente.
Le tengo que preguntar, la primera pregunta que le quiero hacer a los tres es neta. ¿En qué momento les pareció una buena idea ser papás?
La cara de Ilan.
Yo siempre quise ser papá.
¿Sí?
Yo
también, ah, mira.
¿Tú
yo también?
También?
Siempre quise ser papá.
Leo, te siento cojeando.
Sí. Yo lo descubrí en el camino, digamos.
Claro, claro.
A ver, diga cada uno. ¿Siempre quisiste
o sea, como,
ser papá?
Como que nunca lo dudé. Era algo
¿sí?
natural.
Sí,
como natural, ¿no?
Totalmente natural.
Pero eso, es, sí. eso está cañón. ¿Fue porque es lo que toca?
Yo diría más. No es una decisión. Yo
para
creo,
muchos.
Claro, es el proceso natural de la vida. Te casas y lo que sigue es formar una familia y ese tipo de cosas porque pues ese es el marco cultural del que provenimos. Pero
porque las mujeres, muchas mujeres
rompiendo.
Lo viven así, pero ustedes también.
Sí, claro.
Sí, un poco.
Igualito.
La verdad, sí. Y no quiero que me ventiles, por favor, Leonardo, porque le encanta a este güey ventilarme cuando
sí,
puede.
Sí, 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 sí.
Pero yo venía de una relación y no había tenido hijos y sí tenía muchas ganas de ser papá.
Ah, porque
muchas
¿cómo
ganas.
Le damos lata a Juan, eh? O sea, ustedes lo ven así, mira, bien
Marta,
chiquito.
Marta, que cada quien se haga responsable de sus actos. O sea, tú vas coleccionando matrimonios como si fueran balones
se
de fútbol.
Se ve inofensivo.
Por favor.
Se ve inofensivo.
¿Qué quedamos, Leonardo?
Oye, como el histórico tan chiquito y con dientitos.
Exacto. Claro, claro.
O sea, yo soy tu tercera esposa. Es que tú también no tienes paz, ¿eh?
Sí.
Espero
gobierno.
Que sea yo la última.
Tercera y última.
No,
espero que sea
última,
la última.
Sí.
Pero bueno, venías
sí.
de una relación que no pudiste tener hijos.
Y tenía muchas ganas de tener hijos. O sea, como que estaba ansioso de tener hijos.
Sí, lo noté, lo noté. Lo noté,
La ansiedad llegó hasta allá.
La ansiedad llegó
hasta allá. Pero ya cuando te casas con Marta, ya tienes tres.
Tengo tres hijos.
¿Y tu ansiedad ha quedado satisfecha?
Completamente. Bueno, siempre...
Pero fíjate que él...
¿Quería más?
O sea, no es que quisiera más, pero sí estaba abierto a tener uno.
O sea, si yo le hubiera dicho... Va. Hazme un hijo.
Sí, sí, lo hubieras, claro. Hijo, ¿eh? Sí, claro, sí, que sí.
Y un día me dijo, oye, ¿no quieres tener un bebé? Le dije, estás totalmente trastornado. Ya.
No con, o sea, esas palabras exactamente, pero
exacto,
sí.
Unas palabras un poco más fuertes. Pero pues ya teníamos cinco hijos entre los dos. Ya. Una locura. Por Dios, exacto, sí. La familia pequeña vive mejor. Cuestan, ¿y tú, Ilan? ¿Y tú, Ilan?
Mi querencia, en mi vida adulta, siempre fue formar una familia. O sea, yo no entendía la vida sin eso, porque desde el divorcio de mis papás hasta que me casé, sentía que mi vida le faltaba esa contención. Y tener hijos ha sido la cosa más maravillosa de mi vida.
Creo que ese es un factor. Si provienes de un hogar roto, lo que quieres es resarcir eso y casarte. Como los hijos... únicos, generalmente lo que quieren
los hermanos.
Güey, yo volteo a ver las familias que tienen 6, 8, se divierten como enanos y yo era único y quieren tener hijos.
Claro, claro.
Pero sí, a ver, quisiera cuestionar un poquito, aunque la verdad es que siento que lo que estás diciendo, Ilan, es verdad. O es verdad en mi caso, ¿no? Pero también cuando vienes de una familia tradicional, normal, pues clásica. Eso es lo que vives.
Sí.
Entonces, eso es lo que
familia, quieres.
O sea, así entiendes la vida.
Por eso, pero el divorcio de tus papás, porque tus papás siempre estuvieron casados, ¿verdad, siempre, Leo? ¿Y se llevaban bien o se odiaban?
No se llevaban bien. Sí, se llevaban bien. Que para mi papá era el tercero.
Ah, igual que Juan.
Como Garibay.
Exacto, sí. Exacto, 100%. Oye, pero tú sí venías de papás divorciados.
Sí. Pero se divorciaron cuando todos éramos ya adultos jóvenes.
Pero
sí,
no, claro, sientes, porque tú y yo lo hemos hablado,
¿sí?,
que tu necesidad de hacer un cocoon tenía que ver también de un hogar roto.
Obviamente. O sea, yo quería tener mi hogar.
Sí. ¿No?
Que de alguna u otra manera...
Ok. En
fin. Que de alguna u otra manera le estoy dando la razón.
Claro, ahí.
Sí, claro.
Es Ilan, no Ilan.
Ilan.
Oigan, pero dígame una cosa. Y por cierto, McFlurry, estamos transmitiendo vía Instagram Live. Bienvenidos a todos. Porque antier pusimos un post en mis redes que decía los papás primerizos le preguntan a los papás veteranos. Y tengo una lista de preguntas que ustedes le van a hacer a todos los que están acá. Pero bueno, son mi marido, Juan Garibay, mi queridísimo amigo Leo Kurchenko e Ilan Katz. Y estamos celebrando a los papás con esta conversación que nunca habíamos tenido, ¿no?
De padres. De parejas, sí.
A ver,
sí,
¿la paternidad es todo lo que imaginaron?
No.
A ver.
Dígalo cantando.
Dí la neta.
Sí.
A ver, aquí no quieran romantizar
A ver, la paternidad, si se reduce a una palabra, es preocupación. Son capas y capas y capas.
Una cebolla capas de preocupaciones.
Capas de preocupaciones.
Continuo.
Te preocupas desde
que nazca,
que no duerme. Primero que nazca bien.
Sí, claro. Sí, 100%. Sí, sí, sí.
Que su Apgar sea alto.
Sí. Primero que nazca bien, ¿no?
Sí.
Después de que duerma bien, de que no llore en la noche, de que la nana sea la adecuada, después de que kinder y...
coma.
Y así, y van creciendo las preocupaciones.
A ver,
y se van incrementando.
De que tenga con quién comer en el recreo, de que
no sea bully,
la novia no le haga una gatada.
Claro. De que no frieguen.
Exacto.
De que tenga buenos amigos, de que se lleve con la gente adecuada.
Claro. Exacto. Pero, de que encuentre su pasión, de que encuentre la carrera perfecta, de que encuentre el trabajo, de
muy
que
complicado encuentre el amor, en estos tiempos.
De que encuentre la alegría, que esté feliz.
Que sea feliz.
Que no lo puedo creer.
Yo creo que esa es mi definición de lo que yo quiero para mí.
Ah, bueno, pues es que todo mundo quiere que sea feliz.
Y no tanto felicidad, sino más bien que estén bien. Que estén bien con ellos, sí, que estén bien en la vida, que estén bien.
Yo lo digo de otra forma. Yo quiero que estén realizados.
Mm.
¿no? Que su vida, la felicidad, obviamente todos sabemos, es volátil, ¿no? No es felicidad, es pasajera.
Va y viene.
Va y viene. Pero que tengan una sensación en su vida de que hicieron y tuvieron lo que les tocaba. Que es lo que se merecía.
A ver, déjame reflexionar un poquito. Nadie nos enseña a ser papás.
Eso es muy importante.
No hay manual, no hay nada. Vamos por la vida en tropiezos y composiciones, intentando y atinando y equivocándote y fracasando, etcétera. Uh-huh. Y generalmente reproducimos el modelo del que venimos. Exacto. Cómo eran las reglas en tu casa paterna.
Sí.
Hay algunas cosas con las que empatas. Mi padre, por ejemplo, que era un inmigrante ruso, era un hombre de muy generoso, muy cariñoso, pero incapacidad del afecto físico, ¿no? Uh-huh. Y yo no compartía eso, entonces yo me volqué en lo contrario, y yo abrazaba a mis hijos y los besaba y los babeaba y todas esas cosas, ¿no? Y
qué jugaba chistoso, con ellos. Qué chistoso que hice eso, porque, a ver, número uno, sí estoy completamente de acuerdo en que vulgarmente mamamos cómo ser papás. Y ese es nuestro aprendizaje. Yo siento, mi papá era un hombre muy afectuoso físicamente, era muy cariñoso. Y yo soy un papá muy cariñoso.
Sí, y yo soy una perra. Y tú eres un papá muy cariñoso.
Sí. Pero cierro la idea. Vas aprendiendo en el camino esto de la paternidad. Es muy complejo. Traes unas cosas de la casa paterna y otras las vas modificando por no repetir cosas que no te gustaban. Uh-huh. Eres hijo de un autoritario, eres todo lo contrario, no quieres ser autoritario. En algunos casos se repite el modelo y eres un autoritario descomunal. Uh-huh. O eres juguetón y ligero y eso de la escuela, pues a ver, que se encargue tu mamá y a los papás no nos importa, etcétera. Es decir, vas formando eso en el camino y lo vas aprendiendo de prueba y error. No hay manual. No hay un dictado. Reproduces algunas cosas de la casa paterna y otras las vas inventando. La generación de padres de mi generación para abajo, ustedes, son padres mucho más cercanos y afectuosos de la generación anterior.
Sí, sí, sí.
Los padres de las generaciones de antes eran distantes, eran autoritarios, eran discursivos,
eran lejanos.
Eran lejanos porque también creían que para obtener el respeto
había que hacer así.
Había que ser así. Exacto.
Sí, la dureza era una forma de ser, era una religión ser duro. Pero yo creo que el punto de partida para empezar esa conversación, no es intuitivo ser un buen papá, es algo que tienes que aprender.
Ah, correcto.
Y la primera regla es que para ser un buen papá, tienes que ser o un buen esposo o un buen ex esposo. Tienes que ser bueno con la mamá. Esa es la regla principal. O sea, de ahí viene todo lo demás.
Qué muy fuerte. Bien, claro.
Es muy importante decir, lo que dice.
Pero a ver, no quiero que se me desvirtúen. La pregunta que les hice hace 3 minutos es ¿ser papá es todo lo que ustedes imaginaron? Y Lan, tú dijiste, cero. Es un río de preocupaciones.
Mal, es un abismo. Es un abismo de preocupaciones. Yo me preocupé de morirme el día que tuve hijos. Yo nunca pensé en morirme.
Claro.
Yo me empecé a preocupar de la muerte el día que tuve hijos, porque dije, ¿quién me va a sufrir?
Nunca te imaginaste que iba a ser tan emocionalmente retante.
Sí.
Desafiante.
Y aparte. Otra parte que es muy complicada de los hijos es que los hijos sienten y dicen lo que quieren. Tú no puedes sentir y decir lo que quieres. Yo no me puedo romper en llanto a media ronda no de golf. Sí. No, ¿por qué lloras? Porque me acordé. Yo tengo que controlarme.
Contenerme.
Contenerme.
Uno llora en los rincones, sí, pero siempre en los niños, claro.
En cambio, no, mis hijos están perfectamente bien un instante. De repente, lágrimas y gritos. Te van a romper la cara. ¿Qué les pasa? Cálmese. Y de repente están bien otra vez. Y andar, tener la fortaleza de no sobre reaccionar a estas cosas que están pasando, esta es otra preocupación.
A ver, te voy a decir una cosa. Ayer justamente estábamos hablando de un nuevo síndrome con Marcela Escalera que se llama el burnout parental. Cuando amar a tus hijos te tiene emocional y físicamente devastado. Y justamente decíamos, porque alguna vez que igual hicimos un programa sobre las mamás, que como que nadie habla de eso. Pero yo creo que uno de los desafíos más grandes de ser papá o de ser mamá es el manejo permanente de las emociones de tus hijos.
Sí, administrar la tolerancia.
Enredadas con las tuyas. Sí. La administración de la tolerancia, ¿no? Sí,
sí. Esto es porque un cañaveral de angustias.
Es un cañaveral de angustias. Porque obvio, y ahorita vamos desarrollando el tema, pero lo peor de todo es que tu fórmula no es necesariamente la mejor para un hijo.
Para esa persona.
Que para el otro.
Claro, no, al contrario.
Y entonces, encima la siguiente variable es que hay que ser firme pero flexible.
Yo tuve una casa paterna y una madre de esas madres mexicanas que lo abarcan todo, ¿no? Es decir, abnegada, entregada, comprometida, preocupada por tus emociones, pero también por tu educación, por tu corazón, pero por tu intelecto. O sea, de esas que ya es muy difícil que haya hoy en día porque la vida contemporánea se ha vuelto mucho más compleja. Pero, y ella afirmaba y su lección de vida es que no había cosa más grande ni maravillosa que la paternidad, ¿no? Entonces yo crecí con ese concepto de los hijos todo, en todo momento y a toda hora y toda la entrega y necesito esto y así. Y luego descubres que en los tiempos modernos a lo mejor no es la mejor fórmula esa.
Sí, ¿no? Claro.
La abnegación y la entrega absoluta no es la mejor fórmula. Y esto de los límites a lo mejor nos costó mucho trabajo aprenderlo. Y algunos pues seguimos en esa ruta, ¿verdad? Seguimos en esa camino.
Claro. Pero, claro.
No fue lo que esperaba y sigo aprendiendo.
Juan.
Yo voy a contestar la pregunta después de decir varias cosas. Número uno, yo creo que la paternidad va cambiando en función de la edad de los hijos. Y hay muchas diferentes etapas. Uh-huh. Entonces, contestar esa pregunta tan tajante me parece un poco complicado.
¿Quieres tener problemas en la casa o en la noche?
No, ninguno. Entonces, yo creo que los hijos, cuando nacen, necesitas ser un papá muy diferente de cuando empiezan a caminar, de cuando son adolescentes, de cuando son adultos jóvenes, de cuando son adultos mayores. Yo todavía no entro en una paternidad de adultos mayores, yo estoy en una paternidad de adultos jóvenes, pero siento que ha cambiado muchísimo. Y por otra parte, siento que no hay, y yo creo que más para papás que para mamás, no hay una guía.
No hay. Para manual, claro que no.
No existe. O sea, tú creaste Bebemundo, pero para instruir a mamás, sobre todo.
No, los papás también estaban incluidos.
Sí, pero menos.
Es que los hombres están menos acostumbrados.
Pero esa es una gran premisa. La cultura nos dice que la responsable de la educación de los hijos es la mamá.
¿Es la mamá?
Sí, y el papá es secundario.
Sí, pero también
es una distorsión total.
Por su formación.
Sí, claro.
Los papás sienten menos espacio o menos confianza
eso es
a sentarse a hablar entre ustedes de sus debates, porque como los hombres naturalmente son competitivos y se miden por su estatus, yo no sé si entre ustedes siempre quieren pretender con los amigos de que con sus hijos todo está toda madre.
No, yo con Juan he tenido conversaciones muy profundas.
Ustedes son íntimos amigos, ustedes tres. Pero a ver, con el resto de sus amigos, ¿se sientan echar netas? Como de repente las mujeres
¿De los hijos?
Con las amigas.
No es muy frecuente.
No muy frecuente.
Y
no sucede
con tus amigos más cercanos.
Sí.
Y very close quarters.
Sí,
¿no?
sí, claro.
Y sobre todo compartes lo delicado, lo íntimo y lo que te preocupa y te arrebata el sueño en las noches.
Claro.
Con muy poquitos. Y muy poquitos son dos.
Sí.
No más de eso.
De acuerdo.
Creo que las mujeres son más libres en ese sentido.
100%. ¿O tú te echas te sientes a echar netas con tus amigos?
¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿De qué hablas?
Amigos, dice.
Eso existía.
¿En el golf?
¿En el golf no hablan de eso?
Muy poco. No
hablan de eso. Pero, mi amor, ser papá, voy a ser profesional. No lo voy a decir mi amor, le voy a decir Juan. Juan.
Señor Garibay, con
respeto. Señor Garibay, ¿tú te imaginaste que ser papá iba a ser como ha sido?
No me lo imaginé, mi amor.
¡Ay, qué bonito!
No, la verdad es que no me lo imaginé. Pero para mí la experiencia de ser papá ha sido una buena experiencia. Con sus complicaciones, con sus preocupaciones, extensísimas, pero para mí ha sido una muy buena experiencia.
Sí, pero obviamente no somos nosotros esa persona que éramos cuando los niños eran bebés.
Claro. O sea, no. A eso se refiere Juan, sí, eso es lo que ha dicho, claro.
Hoy, ellos necesitan otra cosa, pero yo también ya traigo, pues, diferentes herramientas para poder ser un papá distinto.
Pongan ejemplos. Sí,
sí. A ver, pero acerca de lo que dice que un hijo necesita unas cosas y otro necesita otras cosas. Sí. O sea, sí,
es evidente, sí,
pero no. O sea, yo lo que creo es que yo a mis hijos les tengo que enseñar tres cosas. ¿Puedo hablar de estas tres cosas?
Adelante, sí. Siéntate libre.
Lo primero es que son varones. Lo primero es entender qué es la masculinidad y qué es la antimasculinidad. La masculinidad es proteger y proveer. La antimasculinidad es no proteger, es ser agresor, agredir, ser un peligro y abandonar. Eso es lo primero que tienen que entender. Si quieren ser buenos hombres, masculinamente hablando, tienen que ser personas que su default es a la protección, a proteger a la gente que quieren, lo que ven, ser protectores de su entorno y de su integridad y su dignidad y la dignidad de las personas.
Yo aprendí que eso se llamaba ser responsable. Claro, tienes que ser responsable. Sí. No tienes un hijo y lo abandonas y te vas a tontas y a locas. Y tienes un hijo, lo tienes que acompañar hasta su vida adulta.
Y proveer, o sea, primero se pagan las cosas, o primero se cuida lo indispensable, y ya luego, si te puedes ir a Las Vegas, vete a Las Vegas.
Sí, los
pero no es primero irte a Las Vegas y después...
La escuela.
La escuela. Sí. No. Entonces, ¿qué es ser masculino? ¿Qué es ser un hombre? Eso es lo primero.
Responsable. Muy bien.
Después, ¿cómo se van a ganar la vida?
Muy difícil.
Que eso, yo digo que son dos cosas que tienen que entender. Primero, tienen que encontrar una habilidad para la que son buenos. Uh-huh. Eso les va a dar de comer. No los va a hacer exitosos, pero los va a volver competentes. Una habilidad que sea comercializable. Uh-huh. Pero si quieren ser exitosos, tienen que tener un juicio impecable. Cuando tu juicio salva vidas, salva compañías, salva patrimonios, es cuando tú te vuelves indispensable y en ese momento te vuelves exitoso. Eso es fundamental. Y lo tercero, que es lo más difícil, es hasta cuando no tienes el antojo, hasta cuando no te nace, la bondad es el camino.
Bien.
Cuando tú seas bueno en el mundo y tú vayas minando tu vida de actos de bondad, vas a poder cosecharlos a la larga de la vida. Y si lo haces al revés y eres perverso, también vas a ir minando perversidades y la vida te los va a cobrar. Esos son los tres aprendizajes más importantes de mí para mis hijos.
¿Y de dónde sacaste eso?
Pues porque soy un hombre muy inteligente, como tú comprenderás.
Y hay que subrayar que enormemente sencillo
exacto,
y humilde, claro.
Exacto. Eso es lo que
lo aprendimos. Yo agregaría, las tres que acabas de decir me parecen fundamentales y claves. Yo las aprendí como ser responsable, ¿no? Uh-huh. Porque yo venía de un papá que había tenido tres matrimonios y había tenido hijos anteriores. De no todos estuvo ni tan presente ni tan comprometido.
Claro.
Y mi madre era, eso no es admisible. Uh-huh. Tú tienes un hijo y tienes que ser responsable y comprometido. No solo en la proveeduría, en lo material, la casa, el techo, en la educación y todo, pero en lo emocional, ¿no? Eso era muy importante, ¿no?
Sí.
¿Cómo le enseñas a alguien a ser persona? Esto que acaba de decir Ilan con enorme sabiduría. ¿Cómo haces una persona buena? Bolas, está complicadísimo eso.
Oye, pues yo creo que primero con el ejemplo, ¿no?
Sí, pero, tienes toda la razón, pero creo que no. Porque yo conozco hijos de personas muy buenas que salieron unos sátrapas.
Que son unos malandros.
Es un horror. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hablando de la responsabilidad, porque esta historia, espero que no tenga yo problemas en mi casa en la noche, pero es una historia que me impresionó mucho porque creo que los papás de esta generación es algo que no podríamos ni soñar. ¿Qué te dijo tu papá, Juan, cuando estabas en la carrera?
A ver, más bien, creo que estás preguntando, cuando cumplí 18 años.
Ah, muy importante.
En mi cumpleaños, mi papá sentó, me dijo, feliz cumpleaños, mijo. Y aquí está tu último domingo. ¿Se acuerdan de los domingos?
Sí, claro. Sí. Una cosa del pasado.
Es tu último domingo. Ponte a trabajar. Yo voy a pagar tu colegio y tus libros, pero ponte a trabajar. Porque ya aquí se acabó. Ya no te voy a dar domingos. tenía 18 años, está cañón. Sí, entonces, pues me puse a trabajar.
Claro.
Y pero tratando. Hoy, en retrospectiva, ¿fue una buena lección de vida o fue
Sí, creo dura? Que sí, pero fue dura y yo creo que fue un poco fuera de tiempo.
¿La aplicaste con tus hijos?
Estabas muy bebé. Cero todavía lo aplicado no. con sus hijos.
No, todavía no, pero sí he hablado con ellos.
Tienen 32 años sus hijos, cero, no es cierto.
Tienen 46, no. Ajá. A ver, sí lo he hablado con ellos. O sea, sí le he dicho, va a llegar un momento.
¿En que
les voy a decir hasta aquí llegué.
Ajá. Claro.
Y yo creo que ese momento, por lo menos en lo que nos toca a nosotros, debe de ser cuando acaban de estudiar. Yeah. Y se ponen a trabajar y ya son un poquito más independientes.
No, lo impresionante de eso que hizo tu papá, y creo que esto se van a identificar muchos de ustedes con esta forma de haber evolucionado, que tú acabaste convirtiéndote en quien eres. Claro. También gracias a
Responsable
eso.
Responsable y comprometido.
Claro. Gracias a eso, claro.
Esa lección en ese momento en la historia dio su resultado.
Claro, y algo que hemos hablado mucho.
Nosotros, sí. Nosotros, de nuestra generación.
Como grupo, es que qué difícil es no darle a tus hijos cuando tienes y cuando puedes. Y qué difícil es no causarle, no sé si la palabra correcta es, hambre y ambición a tus hijos.
Hambre de vida, hambre de aprendizaje. Hambre de vida. De
resolviéndoles todo.
Claro. Por querer a lo mejor muchas veces hasta compensar.
Drive. Este es un problema drive. Fundamental en las generaciones. Sobre todo,
porque,
yo diría.
Espérame, porque ahí vete a otra cosa. Hay gente, y creo que nosotros cuatro somos representantes de eso, y seguramente muchos de ustedes allá afuera, que naturalmente teníamos esa ambición.
Claro.
Yo trabajaba desde los 19 años.
Todos.
Tú igual, ¿no? Claro, claro. Y nuestros papás seguramente nunca nos tuvieron que decir a nosotros tres, aquí vas a llegar y no hay un centavo más. A mí nunca me lo dijeron.
Surgió naturalmente.
Claro, pero hay otros seres humanos que no tienen ese drive natural. Así y es. Entonces, como papá, ¿cómo lo provocas?
Porque les tienes que explicar que tienen que decidir quién quieren ser. En el momento que deciden quién quieren ser, entienden que algo tienen que hacer. Y eso, lo que hagan, va a generar dinero.
Impecable.
Y eso van a vivir.
Impecable. Pero a veces no es suficiente.
Pero sí, o sea, yo te preguntaría, a ver, yo preguntarle a mi hijo de 19 años quién quiere ser, me cuesta trabajo. O sea, yo recuerdo cuando escogí la carrera que quería estudiar, pues realmente mis opciones eran tan diversas. No estaba muy seguro qué quería hacer a los 18 años.
No, muchos.
Bueno, estudiaste leyes y acabaste siendo financiero.
Correcto. Entonces yo creo que te vas haciendo en el tiempo y te vas haciendo.
Te vas construyendo.
Te vas construyendo. Uh-huh. Y eso lo vas haciendo caminando.
Claro.
Con ciertos principios y punto, se acabó.
Pero sí, hoy existe. Y de 19 años, ¿qué quieres ser? No, pero, no seas payaso, Ilan.
No.
¿Qué querías ser a los 18 años?
Sí.
Tú sí sabías qué querías ser. Sí, tú también. Sí. Okay. Pero hay gente que no.
No, pero ahí, antes de la pausa, porque te están presionando aquí rápido, decir esto. Hoy y ayer estuvo aquí Marcela Escalera, que es una profesional de altísimos vuelos, pero ella explica que hoy existe un fenómeno que se llama adolescencia prolongada o extendida.
Sí, sí.
De la cual los padres somos corresponsables y que tiene que ver con que llegan a los 18 y no sabemos, y luego la licenciatura, pero no ejercemos, y luego se acaba la licenciatura y luego no encontramos, y luego te dan los 28 y los 30 y los 34 y seguimos atorados en eso. Y Marcela, que es una psicóloga de gran calidad, dice, este es un fenómeno contemporáneo en Occidente. Es decir, pasa en Norteamérica y pasa en Europa. Ahí tienen ustedes el fenómeno de los ninis en España, por ejemplo, recuerdan, hace algunos años. Es decir, adultos jóvenes y adultos ya en edad de producir, digamos, que no encuentran ruta, camino, oficio ni beneficio.
Ni deseo.
Ni deseo. Y Dylan diría, nadie les explicó que tenían que decidir qué querían ser. A lo mejor sí recibieron la explicación, pero algún fenómeno social produjo que estén extraviados.
Ahorita hablemos de eso.
Bien, adelante.
Hoy estamos viviendo una crisis en los hombres jóvenes en todo el mundo.
Adultos jóvenes,
que están totalmente aislados del mundo. Se meten a su cuarto, se meten a un espacio y tienen una vida completa virtual. Así una es. Vida sexual virtual, una vida social, emocional y social virtual. Entonces se sienten incapaces de tener vida afuera.
Herencia de la pandemia, incluso la pandemia. Profesional virtual. Así es. No conviven, no tienen contacto con gente.
No, exacto.
Este cuate Scott Galloway, que me gusta mucho, tiene un podcast, se llama Professor G, le dicen. Uh-huh. Él lo que dice es que el carácter se arma solamente de dos formas. Él dice sports and chores, ¿no? Deportes y tareas. Uh-huh. Entonces, y eso no existe en un cuarto, en el vacío, claro, ¿no? Claro. A los niños hay que sacarlos, hay que meterlos al equipo de fútbol, hay que ponerlos a competir, porque eso les va generando resistencia a la frustración.
Y desarrollan habilidades y competencias sociales que luego les permiten encontrar su camino.
Y aprender que pues a veces se tiene que sacar la basura y que los trastes se tienen que lavar y que todo tiene una consecuencia. Había un estudio muy importante acerca de cómo el ajedrez generaba en niños, sobre todo que venían de zonas urbanas en Estados Unidos, generaban una propensidad a no meterse en problemas.
Ah, sí.
Porque el ajedrez es un ejercicio que todo lo que haces tiene una consecuencia. Se aprendían el valor de las consecuencias. O sea, los niños que habían estado en esos talleres de ajedrez,
clubes,
no acababan en la cárcel, a diferencia de los que no se metían.
Interesante.
Entonces, creo que es fundamental explicarles que la vida sucede allá afuera y todo lo que haces o no haces tiene consecuencias.
Hoy hay estudios ya publicados de lo que se llaman los hijos de la pandemia. Ajá. O los jóvenes o adolescentes que les tocó la pandemia en esa etapa de la vida. Y hablan de esta disminución de habilidades psicoemocionales y sociales, de convivir, de platicar, de salir, de hacer todo lo que hacíamos nosotros de jóvenes. Y el resultado fue la pandemia. Ya esas generaciones pues se enfrentarán a ello en su momento y cómo superarlo, pero sí fue un impacto fuerte en ese sentido. Pero tú ibas a decir algo.
¿No?
Ah, bueno, perdón.
Ya se me fue. Ah, bueno. No, sí. Coincido con ambos, diría.
Tú decías, yo hace un rato, yo me empecé a preocupar por mi muerte cuando nacieron mis hijos.
Ajá. Yo no.
Y yo tengo un ejemplo de eso cuando Sisi se embarazó de Jerónimo, que es mi tercer hijo y mi segundo matrimonio, yo dejé de fumar. Porque dije...
¿Pero consciente o inconsciente?
Absolutamente consciente, pensando en que le tengo que durar a este niño. Claro, ¿no? Claro, este niño claro. No tiene la culpa de que a mí me guste lo que me guste y no me puedo enfermar, ¿no? Sí, sí, y me tengo que cuidar. Esa fue una decisión consciente de ejercicio de paternidad.
¿Y de responsabilidad?
Y de responsabilidad, claro. Ciertamente. Pero en este país, Marta, y no hablamos de eso, pero hay que decirlo, hay millones de mujeres que son cabeza de su hogar. Sí. Y que son padre y madre al mismo tiempo. Porque son no solamente la mamá, pero al mismo tiempo el papá proveedor, productivo, el que cuida de la casa, el que se encarga de que vayan a la escuela, todas esas cosas. Claro. Y esas madres asumen dos roles. Así doble es. Rol.
Claro.
¿No? Mamá y papá. Yo creo que el gran cambio de los papás contemporáneos, de mi generación para abajo, es que son mucho más cercanos a sus hijos.
Claro. Este yo creo que lo que estás comentando de las mujeres le aplica también a los hombres. O sea, en mis dos matrimonios, o los dos últimos matrimonios...
Ah, qué
mis,
apropiado.
Era una casa en la que los dos producíamos.
Claro.
¿No? Entonces, creo que,
ayuda mucho
los,
eso, ¿no?
creo que los roles, de alguna u otra manera, se entremezclan. Reparten. Entonces, ahorita el papá no es la persona que solamente era provee
correcto.
Y a la distancia da un ejemplo. Y la mamá es la que se ocupa de la educación.
Ya no, eso ya
ahorita,
no es.
Como que todos los roles de educación,
están,
de proveer y de muchas cosas, están combinados.
Sí, totalmente.
Y eso quizás se hace que el decir, yo soy papá y por lo tanto solamente doy esto, ¿no? Yo soy papá.
Pero voy al juego de fútbol.
Y voy al juego de fútbol.
Pero nos lleva a una gran pregunta, que es, como hombre, en tu relación de pareja y en tu relación de papá, ¿tienes esa disposición emocional?
Esa es la clave.
Les manda a preguntar específicamente a Juan y a Leo, porque son los que se han divorciado, unos más que otros.
Tómala. Te sobo.
Pero nadie está contando.
Exacto. Que este cuentaviente está divorciado y está saliendo con alguien y no sabe cómo manejarlo. Entonces, voy a abrir el corchete del divorcio.
Ok.
¿Qué es lo que más les preocupó cuando se iban a divorciar? Cuando ya era
inminente. Perdón, voy a hacer una pausa.
¿Qué pasó?
Hay penal.
¿Hay penal de quién?
A favor de Sudáfrica.
A favor de Sudáfrica.
¡Ay, Dios mío santo!
Pero por favor, ahorita no contestemos. Es importante por lo que dijo nuestro Alberto Bernard.
Ajá.
Que Sudáfrica es importante
meta gol.
Exacto, que queden empatados. Que no pierda Sudáfrica. Esa es la importante ahorita.
Es una pausa por la afición. Ah, no, una pausa no hay, por la afición.
No hay falta, ¿eh? Y no hay falta. Creo que es dudoso porque es un balononazo en pero la mano en del. Sí, pero el brazo está pegado al cuerpo. Entonces yo creo que va a haber debate.
No,
aquí,
no está pegado.
Ahora bueno,
por favor, verlo. Va a haber
bar. Perdón. Así es la pasión del mundial.
Hombre, pero
que se subraya aquí que el tema del fútbol lo abordaron las mujeres y no los hombres en la mesa. Para que luego no nos vengan a decir que. Claro. Esto es un tema,
Y además, o sea, pero claro que no es tema de género. O sea, Marta no se ha perdido un solo partido.
Está enferma.
Enferma.
Trastornada. Con el mundial. Si es penal, señores y señoras. En nuestra sección,
en vivo.
De fútbol.
Y en directo.
Humilde, pero honesta.
No, Dios mío.
Vamos a tratar de narrar.
San Judas Tadeo, por favor, te lo suplico.
Narra el penal.
Rebeca, por favor, gobiérnate. ¿Cómo San Judas Tadeo no tiene que ver nada?
No hay que decir nada absolutamente.
Ay, Santa Virgencita de la Señora de la Asunción.
Me parece que hay debate aquí, ¿eh?
A ver.
¿Quién no va a cobrar, Rulo? ¿Quién no va a cobrar?
El brazo del defensa estaba pegado al cuerpo.
Ok, en este momento se para el tirador del equipo africano, el portero checo, está parado, brazos abiertos. Estamos viendo. Aquí, al que tira el penal.
Tomar distancia,
tomar
se prepara.
Tomar distancia, exacto. Se prepara, inhala, hace, exhala. No,
cierra, hace un rezo, no, cierra los ojos.
Tú seguro.
Viene el cobro.
Viene el cobro, ¡gol! 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 Ahí estamos. Ahora a defender Sudáfrica.
El señor. Señor,
Sudáfrica,
eso es.
Sudáfrica y Chequia, 1-1 el marcador, que es el mejor resultado para
83.
Oye, Jesús de mi vida, qué dominio del coral eclesiástico.
No haríamos mal la narración de los deportes.
Nada,
fíjate.
Nada en absoluto.
No, sobre todo lo que haces muy bien es un coro de iglesia.
Exacto, sería poco profesional, pero eso no le quita lo emocional.
No, hombre, ¿por qué poco profesional? Ustedes son muy profesionales.
Porque leemos los nombres
porque
allá.
No, el fútbol no es nuestro expertise. El número 4 de Sudáfrica tira el penal
al ángulo
y la mete.
Inferior derecho de la
Estaba
portería. El portero se tiró al lado contrario, no adivinó. Y cobró espléndidamente.
Oye, por favor, perdón, qué horrendo. Es más, les voy a hacer una pregunta.
¿Qué?
Que hice el otro día. Si se van a penales ustedes.
Sí.
Ponme música cardíaca. El director técnico los escoge
para
tirar el penal.
Ah, no.
Ustedes dicen, ¿voy o zafo?
Ah, no, tienes que ir, vas, por supuesto. Ahora, ¿se te arruga el espíritu? Sí.
A ver,
con mis habilidades futbolísticas, neta, yo creo que no escogerían jamás. Pero si me escogen...
¿Pero de qué hablas? Si tú eres súper deportista.
Juan, sí, tú no estarías en un equipo de fútbol, no te preocupes.
Oye, no
fútbol,
conozco... No. Perdón, conozco a poca gente que mueve su cuerpo como lo mueve el señor.
Ah, vamos Andale. A entrar en ese detalle. Porque yo tengo preguntas al respecto, ¿eh?
Me refiero a que...
Ya entendimos. Que soy muy coordinado, pero no sé jugar
todo. Ya entendimos
todo. Hace wakeboard, hace slalom, escala.
Yo todo eso lo conjugaría en pasado, en primer lugar. Lo hizo hasta los 50 años.
Claro. No, un poco más.
54.
Ya no es
que ni MMA.
Pero hay una gran anécdota de Ronaldo. En los cuartos de final de la UEFA, de la Euro 2016, era Portugal y Polonia. Moutinho, que era del equipo, obviamente, Portugal, no quería cobrar uno de los penales porque no se sentía con confianza.
Sólido.
Sí. Y está el video y está increíble, donde llega Cristiano Ronaldo, lo agarra y le dice, a ver, hijo, tú pegas bien y si perdemos, ni modo. Sé fuerte, tú vas a meter el gol. Y lo metió.
Claro. ¿Sabes cómo se llama eso? Los grandes jugadores motivacionales de un equipo, como Memo Ochoa en la banca mexicana.
Es que yo veo a Marta
a ver,
diciendo,
Ilan, ¿tú dices,
si lo fallas,
obviamente,
veas cómo te va.
No, si lo fallas, te corto.
Sí, claro. Exacto.
Si Rebeca fuera la que va a tirar el penal.
Nomás lo fallas, hija. Nomás no sé qué.
¿A dónde lo fallas?
¡Cállate! ¡Cállate!
Bueno, qué felicidad.
Ahora se va a poner bueno porque Chequia no
bueno,
se va a quedar.
El juego se va a poner bueno. El mejor resultado para mí.
Sí, pero no manches. Es un empate. O sea, le quedan 10 minutos al juego.
Sí. Pero todavía hay tiempo.
Pasan muchas cosas.
Qué bueno, eso, sí, en 10 minutos. Suelten, y lo hemos visto.
En
10
minutos puede volver a anotar Sudáfrica.
Cristo Redentor.
Bueno.
Bueno.
¿Podemos volver?
Regresando a lo nuestro. ¿Qué es lo que más les preocupaba? Es la primera pregunta que voy a hacer sobre el divorcio.
Como cuando padres tomaron, divorciados.
Cuando tomaron la decisión de divorciarse.
A ver, yo pensaría en lo siguiente. Número uno, sí creo que, hablando de los cambios de roles, sí creo que también hay cambios importantes en este tipo de cosas. Creo que en nuestras generaciones los papás nos divorciamos mucho más jóvenes. Y sí. Y me parece que eso sí es complicado y sí complica un poco la paternidad, ¿no? La verdad. Por otra parte, yo lo que te diría es una frase que tú me dijiste en algún momento que me encanta, que decías que preferías venir, era en inglés, that you'd rather come from a broken home than live in one. Uh-huh. Y sí creo que eso tiene un poco que ver con la responsabilidad de la que habla Ilan. Vivir en un hogar hace que la paternidad sea mucho más compleja. Entonces, a pesar de las complejidades de la paternidad, yo los consejos que le daría es, trata de estar cerca de tus hijos. Yo lo estuve, en algunos momentos me costó trabajo, pero estuve muy cerca de mis hijos. Siempre fui súper cariñoso, siempre fui firme, porque yo heredé esas dos cosas. Mi mamá era muy firme, mi papá era muy cariñoso. Mi papá no era muy presente, pero era muy cariñoso y muy lindo. Mi mamá era muy firme. Y yo creo que tengo esas dos cualidades con mis hijos. Soy muy cariñoso y soy muy firme.
Claro.
Nunca dejé de ser la persona que soy con ellos. Nunca.
Sí.
Yo le diría y mi consejo sería, sé quién eres, estate presente, cariñoso, firme. Y pues ojalá y puedas entablar una buena relación de paternidad con tu exesposa.
Claro.
Punto.
Leo.
Yo creo que Juan lo ha dicho espléndidamente bien, con mucha seriedad. A mí me preocupaba mucho estar presente y no perderme en el día a día y en la presencia cotidiana de mis hijos.
¿Qué es lo que más le duele a los hombres? Porque normalmente los hombres son los que se van casa, ¿no?
Así es. Entonces, Juan lo ha dicho ya, lo repito. Yo después de divorciarme recibí a muchos amigos que pasaban por eso y me decían, ¿cómo le hiciste? Y yo respondía, yo iba a acostarlos dos veces a la semana. Y tenía el acuerdo con mi ex esposa, recientemente fallecida, quien le hago un homenaje y con enorme cariño y agradecimiento. Falleció hace muy poco tiempo. Y yo tenía un gran acuerdo. Hoy los psicólogos educativos hablan de una cosa que se llama equipo de padres. Y en los últimos 15 años se ha fortalecido mucho este concepto. En ese entonces no existía, pero lo hicimos un equipo de padres. Ya no estás casado, ya no eres pareja, pero puedes los dos sumar lo mejor de ti para construir una buena educación y un buen futuro para tus hijos. Entonces, uno es la presencia, no ausentarte. Yo iba mucho, estar involucrado en las actividades cotidianas, estar profundamente vinculado emocionalmente. Este acuerdo de los días y las separaciones hay que cumplirlo a toda costa, ¿eh?
100%.
Yo cancelaba, mis amigos me decían, oye, pero ven a cenar, ¿no? Es mi fin de semana con mis hijos. Bueno, pero los dejas acostados, mis hijos eran chicos, y te vienes con nosotros. Y yo decía, no, es el único día que tengo para estar con ellos. ¿Cómo crees que me voy a ir? Me voy a acostar con ellos y me voy a dormir con ellos. Yo no me quiero ir a ningún lado, otro lado, porque no viven conmigo todos los días. Entonces, no hacer ahí ajustes, ni trampitas, ni hijo, es que ahora tengo que hacer un viaje, etcétera.
Claro, no todos los hombres han tenido buenas exesposas.
Mm-hmm.
Y tú decías, Ilana, al principio, algo que resonó mucho con la audiencia. El ser un buen papá comienza con ser un buen esposo y un buen exesposo.
Así es.
A veces hay exesposas que te la hacen muy complicada, muy complicada. Y este sería también un llamado para todas las mujeres que escuchan este programa. el aprender, por más que duela y por más complicado que sea, separar tu relación con tu ex a la relación de tu ex con tus hijos.
Jamás dañar a los hijos bajo 100%. El argumento de obtener un beneficio
pues,
de tu ex marido.
Pero te digo una cosa, háganlo hasta por conveniencia.
Estás
porque
formando
si
personas.
Si se llevan bien con el papá de sus hijos, van a tener su apoyo.
Claro.
Van a tener su presencia.
Claro.
Y les digo algo.
Y los beneficiados son los hijos, Marta.
Los beneficiarios son los hijos.
Claro, porque emocionalmente van a estar sanos y bien, en el sentido que no hay una guerra entre sus... Hijo, no le puedo decir nada a mi papá porque ya sé que odia a mi mamá.
Y ahora
mamá,
sí, y entonces... que todas las que han sido malas exes, shame on you.
Sí, shame totalmente.
Igual los padres que han sido malos padres. Que han
shame on you, también.
Es que vergüenza.
Si
you.
Todos esos que utilizan el tema de la pensión y de los dineros para extorsionar a la señora, es una bajeza.
Es una bajeza.
Es una crueldad, porque los hijos son inocentes en este proceso.
Y tu ex mujer siempre va a ser tu familia. No va a ser tu esposa, pero va a ser parte de esto que se llama familia.
¿Es la mamá de tus hijos?
Sí. Y por eso lo más importante es la dignidad. Tratarte a ti dignamente, no contaminando tus pensamientos y tu palabra con cosas que devalúan a los demás. Y tratando dignamente a los demás.
Claro, totalmente de acuerdo.
Aunque te cueste uno y el otro.
Sí, claro. Sobre todo cuando te cuesta uno y el otro.
Sobre todo cuando te cuesta uno y el otro. Pero iba a decir algo que me parece muy importante. Y se me fue el avión.
Yo diría que lo que comenta Leo es súper relevante, que es haz un buen equipo.
Claro.
Ese sería el consejo. Haz un buen equipo con tu ex.
Oye,
para que puedas ser un buen padre.
¿Cuándo le presentas a tus hijos a tu nueva pareja?
Otra pregunta, reájatelas.
Yo puedo responder. Yo me tardé mucho, me daba pánico. Wow. Se me aflojaban las rodillas. Entonces,
¿cuánto es mucho?
2 años. Sí, sí,
es pero mucho. Pero no es una regla genérica. O sea,
no. Sí. Entonces, ¿cuál era tu pánico?
Yo me divorcié, empecé a salir y a conocer a la persona con la que me casaría después. Digo, ya la conocía, pero no teníamos una relación. 1 año después de divorciado. Ajá. Y empecé a sostener una relación con ella. 6, 8, 10 meses después de ese momento. Y yo aguanté hasta que eso fuera real, porque a mí me parece terrible las mamás y los papás que a los 15 días, sí. Ya mira, aquí te presento a Benjamín.
Cuando la relación es solvente, cuando hay solvencia, cuando es real, es cuando, porque cuando, si hay una relación solvente y la estás escondiendo, le haces daño a todos.
Y ellos lo saben. Entonces, yo sí me tardé, pero a mí me parecía protegerlos a ellos, resguardar su corazón, sus sentimientos. Y a mí me funcionó muy bien. Claro, yo solamente tuve una relación después de divorciado.
Sí, sí.
Y es con la persona que me volví a casar.
Sí.
Pero que me casé en segundas nupcias. Pero mis hijos solamente conocieron una. A mí sí. Me parece terrible esas parejas que... Aquí te presento a Benjamín, pero también a Gustavo y a Jorge. Las señoras que hacen eso, ¿no?
Sí.
Que tienen
los
muchas parejas.
Los que no saben quién va a
merecer. Y los señores que también te presentan a Juana y a Chana y a Perengana. Que, y el niño, ¿qué piensa? Ah, hay una nueva. ¿Qué tal, pa? Tu nueva novia.
No, yo le presenté a mis hijos, que tú fuiste la única. Pues que habrá sido unos 2, 3 meses después de que empezamos a salir.
Pero
y yo me di cuenta muy rápido que tú eras una persona con la que yo quería estar por el resto de mi vida. O sea, a mí nunca me quedó la duda de, bueno, esta es pasajera. Igual y no.
Claro, porque no la pasó. Solvencia entre tú y yo sucedió muy rápido.
Era una pareja solvente, claro.
Porque ya éramos bastante maduritos, no es lo mismo.
Si no estaban jugueteando, 42,
no estábamos
ya sabían
jugando.
Qué querían. Y,
exactamente. Pero...
Que fue mi caso también.
No hubiese yo aparecido y hubieras tenido 1, 2, 3, 4, 5 novias.
Bueno, no tendríamos 3 matrimonios, Juan, a lo mejor
¿qué hubieras
6.
Hecho?
Yo creo que me hubiera esperado a ver si la relación es significante. Ahora, tampoco me parece que es... que hay que esconderlo, ni que hay que ponerle una palabra diferente de la que es. A ver, es mi novia, es mi amiga, es mi novia. Y estoy viendo si puedo hacer algo con ella. Y eso siento que está bien como aprendizaje para
todos
los
hijos, sí,
¿no?
Pero 1, no precipitarse.
¿Sí?
2, que la relación madure, la relación de pareja, para que ya le presentes a alguien serio a tus hijos, ¿no? Ay, es que estoy muy emocionado, la conocí hace tres semanas, bueno, y me encanta.
Tres semanas o una semana o el día siguiente del date, del primer date. Sí, estoy de acuerdo, pero... Es,
los niños ya saben que la vida es complicada. Ya lo saben.
Ya, sus papás ya se divorciaron.
Ya lo saben. Depende de los padres, depende de uno, qué tanto más complicada va a ser. Uh-huh. Entonces, uno debe de no confundirlos mucho.
Okay. ¿No? Yo creo que ahí está la clave. En la medida en que fortalezca seguridades y certezas. Yo estoy aquí, sigo siendo tu papá, voy a ser tu papá toda la vida. Uh-huh. Y tu mamá está aquí y es tu mamá y vamos a dialogar y nos vamos a entender. No estamos de acuerdo en todo, pero incluso dentro de la casa tampoco hay acuerdos eternos ni universales. Entonces... cuando ellos tienen esas certezas, respiran. Y la angustia en el pecho porque un padre o una madre se va, disminuye. Si un padre desaparece y no regresa, si una madre desaparece y no regresa, ahí hay, pues...
Que sí sucede.
Claro que sucede. Que sucede.
Hay mayor complejidad. Bueno, y creo que los hijos también tienen miedo, cuando hay un divorcio, tienen mucho miedo de que eso le pase con el papá. A mí me lo dijeron mis hijos.
Cuando
te divorciaste, ajá, teníamos mucho miedo.
Que ya no estuvieras.
Que claro, ya no ibas a estar.
Sí. Mi hijo, hoy, de 28 años, un brillante, joven, talentoso, le escribió a mi esposa, mi hoy esposa, hace en un cumpleaños, le dijo, en su boda... yo estuve angustiado pensando que íbamos a perder a mi papá porque se casaba y ya no iba a estar con nosotros. Y dice hoy en retrospectiva que era chiquito y era muy tonto y no veía. Pero hoy entiendo que eso no iba a pasar nunca porque ustedes estuvieron junto a nosotros y nos diste nuestro espacio con mi papá. Yo seguí teniendo fines de semana con mis hijos sin mi segunda esposa durante un tiempo. Para darles a ellos su propio espacio.
Está bien.
Tengo algo más que decir ahí, en un punto, porque ahorita me estoy acordando de el papá que nos preguntó que está en un proceso de separación o de divorcio y que no sabe cómo manejarlo, etcétera. Una recomendación rápida: esté presente. No se desaparezca, no se ausente. Su labor no consiste en ir los sábados, sacar a su niña, llevarla al súper, comprarle 50 cosas y regresarla a las 2 horas. Sí. El papá que está fuera de su casa tiene que encargarse de las necesidades emocionales de sus hijos. No solamente de comprarle el balón, los patines o el celular. Perdón.
Sí, mi nombre es Leonardo Curchenco, te faltó.
Es una sugerencia, es que pensé en un caso que tengo muy a mano recientemente.
Sí, Leonardo Curchenco, gran periodista, lo pueden escuchar todas las noches en punto de las 9 en El Financiero.
Bloomberg.
Correcto.
Así es.
Ilan Katz, que es abogado penalista, pero también es amigo.
Cualquier tema que necesiten.
Sí, lo que ocupen.
Y Juan Garibay, mejor conocido como Spider-Man, mi esposo, también
está aquí. Un atleta,
un
hombre ejemplar.
Exacto, pero ahora se las voy a poner más complicada.
Quiero ver.
Fíjense que mi siguiente invitado es Rodolfo Solís. Y Rodolfo Solís, para los que no lo conocen, es psicofisiólogo clínico, es doctor en neurociencias de la conducta, líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica.
Ya empezamos mal.
Y es especialista en terapia cognitivo-conductual.
Tómala.
Y Rodolfo, que es amigo de este programa, me dijo, oye, yo tengo algunas preguntas. Bienvenido, Rodolfo.
Hola, ¿cómo estás?
Te presento estos tres señores dispuestos a darlo todo como Sudáfrica.
Eso.
A darlo todo. Rodolfo tiene preguntas.
Oye, lo veo muy joven a Rodolfo. Lástima que no te conocí cuando mis hijos estaban en la fase de las terapias, que fueron muchos, muchos años.
Rodolfo es mi terapeuta.
¿Sí? ¿Ah, lo es?
Ah, nomás.
Pues me parece que están violando una relación.
Sí, claro.
O sea, hay un conflicto ético.
Cero, ninguno.
En mi casa somos pacientes profesionales todos.
100%.
Muy curtidos.
100%. ¿Tú vas a terapia?
Claro.
¿Tú no vas a terapia, Leo?
Fui.
Fui. Tú también.
Fui.
Yo también.
Fuiste.
Fui.
Tengo más de 60 años. No necesito seguir yendo a terapia. No soy Woody Allen.
Psicoanalista.
A ver, Rodolfo, ¿venías oyendo el programa?
Venía oyendo unas partes del programa.
¿Qué te llamó la atención de estos chicos?
Mira, varias cosas.
Ajá.
Pero hay como esta. Y creo que se liga con el tema, ¿no? Que sigue para nosotros ahorita y que están invitadísimos. Pero es la. Una pregunta que yo quisiera hacerles. Es como. ¿Qué tanto la paternidad implicó emociones difíciles para ustedes? Y si la paternidad fueron las emociones...
No conjugaría en pasado, Rodolfo.
O son las emociones, implica las emociones más
porque
difíciles.
De lo que vamos a hablar es de la vergüenza.
La vergüenza.
Pero ¿por qué pensaste en la vergüenza y en ellos tres?
No porque ellos se sientan avergonzados de ser padres, pero la vergüenza es una emoción tremendamente complicada de manejar. Pero es igual que la decepción, es igual que las expectativas no cumplidas. Es igual de dolorosa que no lograr el objetivo que tú esperabas en otro ser humano.
Sí, quiero destacar esto, en este momento, esto es una emboscada. Cuando a mí me citó aquí, no me dijeron que iba a haber un profesional de la conducta que me iba a estar metiendo el dedo en la llaga.
Es precioso lo que acaba de decir Rodolfo. Porque algo de lo que hemos hablado en este programa, cuando hemos estado mujeres... Es una de las pérdidas más dolorosas que hay.
¿Cuál, Marta?
Que dice Marcela Escalera que a los hijos se les ama y se les llora.
Sí.
Cuando tu hijo no es lo que tú te imaginaste que iba a ser.
Sí, claro. Es correcto. Ahora, la paternidad y la maternidad implican compromiso, como decían, presencia, comportamientos que a lo mejor van en contra de lo que un día yo quiero hacer, pero que yo... tengo que hacer, porque eso es el compromiso. Y un punto fundamental que tiene que ver con terapia y tiene que ver en general con salud mental es que la vida valiosa no siempre se siente bonita, ¿no? La vida valiosa a veces implica el sacrificio, el compromiso, la renuncia. Hablabas, Leonardo, de una renuncia totalmente personal, de acuerdo, cuando te diste cuenta de que había algo más importante que tenía que subir en tu escala de valores.
Fíjate que agregaría yo ahí, Rodolfo, el aprendizaje, lo digo a título personal, pero a lo mejor los papás lo comparten también, de... descubrir que tu hijo es una persona diferente, distinta, que piensa distinto, que le gustan cosas distintas, físicas, estéticas, musicales, literarias, y que no empata contigo. Y que tú tienes que aprender, y lo digo a título personal, a desarrollar habilidades para decir, es mi hijo, lo sigo amando, claro, que lo amo profundamente, pero, híjole, conectar de adulto cuando es una persona totalmente distinta, claro, me cuesta mucho trabajo. Y creo que esa es una... Porque los papás de antes... pues cerraban la puerta y eran lapidarios. ¡Ese! ¡Qué barbaridad! Y condenaban. Y ahí se acababa el asunto. Los papás de hoy le echamos ganas, ¿no? Le buscas el camino.
A ver cómo lo entiendes cuando no lo entiendes.
Pero eso es el amor. El amor es hacer, exacto, cosas que no quieres hacer con personas que sí quieres estar.
¡Qué fuerte! A o ver, incluso, otra vez.
O si la persona eres tú mismo.
El amor, ¿sí?, es hacer cosas que no quieres hacer con personas que sí quieres estar.
Sus hijos fueron, sus hijos fueron lo que ustedes se imaginaron.
Sí.
Sí. Sí. A ver, Rodolfo, déjame hacerte una pregunta que yo tengo y que
cobra por terapia, mi amor.
Sí, yo sé. Pero en este caso.
No, pero él hizo una que no hemos respondido.
Sí. Sí.
A ver, dale.
A ver, yo siempre he dicho, inclusive se lo he dicho a Marta, que yo tengo que reconocerme como el papá que soy, porque estoy convencido que sea o haya sido como haya sido, siempre va a haber una especie de conflicto con mis hijos. Puedo ser un papá súper autoritario o puedo ser un papá súper flexible, y en ambos casos va a haber una queja
una
de mis
afectación.
Hijos, una afectación de mis hijos. Sí. Y yo creo que eso nos pasa a todos los papás. Seas como seas, siempre hay una queja. No hay papá perfecto, claro, para cualquier hijo. Y por lo tanto, tampoco hay un hijo perfecto para cualquier papá. Entonces, yo siento vergüenza de que mis hijos no sean o que no se conviertan en lo que yo hubiera querido. No, porque mis expectativas de ellos, en realidad, solamente es que estén bien.
Ya.
Claro. Yo creo, en fin, si te sirve de algo... Yo creo que tus hijos están fantásticos, los
no,
tres.
No, 100%. Pero claro que uno se imagina los hijos que vas a tener y la mamá o el papá que vas a ser. Uh-huh. Pero lo cañón es que muchas veces el perfil de tus hijas y tus hijos no te permiten ser lo que tú te imaginabas que ibas a ser.
Claro.
Y lo que quisieras. Quiero ser a toda madre. No, pero puedes. Es que mi hijo es un rebelde sin causa y me tengo que poner
es,
como, claro, un perro con los límites, lo cual, sí, no es mi naturaleza.
No, o más aún, quiero salir y hacer cosas con él o con ella porque a ella no le interesan. Claro. Ni quiere convivir conmigo, ni le gusta ir al cine, ni le gusta salir a comer a un restaurante, ni que. Y mis amigos le dan náusea y dices, ¿cómo conecto? ¿Cómo? Yo sí tengo. No les voy a decir al aire porque lloro. Y no es bueno llorar al aire. Acabas con una carrera de 40 años.
Que valoras mucho.
Yo sí guardo sentimientos de vergüenza y de pena de alguna etapa con mis hijos, ¿no? De un momento clave que tenía que estar y no estuve, porque estaba en la estupidez de la televisión, ¿no? Y en esos trabajos tan demandantes como los que tenemos, ¿no? Tenía que estar en un lugar y no pude estar con él o con ella. Y me duele profundamente, claro, ¿no? Me duele. Me encontré ahora una notita que me escribió mi hija a sus tiernos 6 o 7 años y que deslizó debajo de la puerta en mi primer matrimonio, oyéndonos a su mamá y a su papá discutir y pelear. Y con una letra de 6 años dice, no se peleen.
Híjole,
te
qué
parte, qué fuerte, el alma.
Qué fuerte.
Y perdón por compartirlo al aire, pero
no. En respuesta gracias a tu
pregunta. Pero es que la vida es soltar, ¿no?
Es
la
que vida justo es iba para allá. O sea, en realidad, creo que mucho de lo que los psicólogos consideramos salud mental es el desapego.
Así es.
O sea, el reconocimiento de la individualidad del otro, ¿no? El reconocimiento de que lo que tú quieres no es necesariamente lo que quiere el otro y que puedas entrar en algo que ahora es tan difícil identificar, y lo decimos como muy, muy, muy por encima, pero implica un acto de disposición que es la aceptación del otro, y aceptar que a lo mejor, como dice Marta, no vas a ser el papá o la mamá que te imaginaste que ibas a ser, pero esta relación que es valiosa te obliga a adaptarte. Y te obliga a ejercer nuevos repertorios de conducta.
Yo creo que vivimos
para
en
mantener el vínculo.
Es que claro, vivimos en la adaptación continua.
Totalmente. Exacto. Y adaptarse es cagante.
Sí, porque aparte los niños, los niños cambian todo el tiempo, sus intereses van cambiando.
Como lo decía Juan, no es lo mismo el niño a los 8 que a los 12, que a los 15, claro, que a los 19. Y hay
necesidades distintas,
¿no?
¿Y qué
crees? Adaptándose y readaptándose y readaptándose.
¿Y qué crees, Marta? Tú también estás cambiando todo el tiempo.
Sí, claro.
O sea, tú también como papá y como mamá, no eres el mismo a los 27 que a los 40, que a los 60.
Ni tienes la misma energía, ni tienes la misma disposición, ¿no?
Y los aprendizajes y la sabiduría también va creciendo objetivamente o ojalá, ¿no?
Yo creo que el cambio es una de las pocas constantes que existen en el mundo. Entonces, todos cambiamos. Nuestros hijos cambian, nosotros cambiamos. Y
las parejas cambian.
La pareja cambia, todo cambia. Uno de mis hijos, el de en medio, Andrés, un día me dijo, papá, quiero que te des cuenta que me puso, yo no sé si es una historia o es un cuento, la sacó él, me dijo, yo soy una flecha que tú lanzaste hace tiempo, deja que yo tome mi ruta y mi rumbo. Y dije, ay,
cabrón. Y dije, qué pesado, niño.
No, me pareció increíble lo que me estaba diciendo, ¿no? Sí. Porque sí lo apunté, pero ¿dónde aterrice?
Cae, claro.
¿Dónde cae y dónde aterrice? Pues sí.
Pero ya no depende de mí. Pero eso es un tema del camino, a dónde van. O sea, a mí lo que me preocupa de mis hijos es que sean groseros, que sean personas
no contenidas,
que no sean contenidas. Sí, o sea, a mí lo que es exacto, a mí lo que me mata es que no pidan las cosas por bonito, favor, que no digan por favor, que no den las gracias, que les hables y se volteen. O sea, esas cosas son las que me matan. Si quieres ser bailarina o astronauta,
te da igual.
Fine, lo que sea, ¿no? Pero que sean gente de bien.
A ver, está bien. Nada más agravo la discusión. Dos casos cercanos de amigos hipermachos, gente más grande que yo, 65, 67, 60, y tuvieron hijos gays. Mm.
Qué difícil.
Y el reto era gigantesco, ¿me entiendes? Porque la lógica, esto es cuando yo los escuché toda la vida, despectivamente respecto a otras preferencias sexuales, etcétera, etcétera, de repente en su casa, en su propia familia. Uno con un matiz religioso que todavía me parece agrava la situación.
Sí, sí.
Y otro, un mega macho descomunal. Para mi sorpresa, ganó el amor, Rodolfo.
Qué bueno.
Y el mega macho se paró, abrazó a su hijo y le dijo: yo te amo, no importa lo que seas, ni dónde estés, pero yo te amo. actúa con bien y cuídate, por favor. Uh-huh. Y el otro, pues le costó mucho trabajo. Claro. ¿No? Psiquiatra, terapia, chocho. ¿Qué hice mal?
Fíjate, qué interesante, porque conectándolo con lo que dice Juan, ¿no? O sea, es esta idea de que primero yo tengo una manera de entender la vida y todo a mi alrededor tiene que embonar claro, claro. Y esto es un molde. Claro. Todos tenemos que entrar en el mismo. Claro. Entonces, si algo sale de control, entras en un estado de, llamamos de mismatch, como de disparidad, uh-huh. Y entonces tienes dos opciones que en terapia se plantean. Bueno, tienes dos caminos. Tienes mantener la idea de cómo es el mundo y cómo tiene que ser tu alrededor y actuar en consecuencia, y eso implicaría rechaza a tu hijo, córrelo, dile la...
Sí, la pídalo, no, aquí no tiene cabida.
¿Sí? Ajá. O nos adaptamos y conectamos con lo que es importante para ti. Y probablemente el valor de la paternidad, creo que en una de esas es más importante que tus creencias religiosas.
Sin duda.
No es fácil. No es fácil porque tus creencias religiosas pueden ser fundamentales para ti o la manera en la que entiendes el mundo. Entonces ahí los valores se tienen que empezar a jerarquizar y a colocar en una escala que literalmente le escribimos en un papel y decimos, ok, ¿cuál ganó? No, pues mijo. Entonces,
muy duro, ¿eh? Tenemos a lo mejor te han tocado casos en consultorio, pero yo conozco gente que la pasó muy mal y lo sufrió totalmente enormemente el proceso, y hijos que no se atrevieron a decirle a sus papás por años, ¿no? Por temor al, sí, al castigo. Pero
pues estamos hablando del rechazo que se puede dar de un padre a un hijo. Pero se nos olvida que el rechazo del hijo al padre es una parte fundamental de la vida. Tus hijos te van a rechazar. Hasta les vas, los vas a matar, ¿no? De la hueva.
Oye, been there, done that. Sí, sí. Se van a distanciar en aras de autodefinirse.
Así es.
Pero es un paso necesario. Te vuelven a amar. Como le digo a los papás de hijo, te van a volver a creer.
Sí. Los hijos son los jueces más severos que tenemos. Así tanto es. Los papás como las mamás. Siento yo.
Pero aparte dices algo ahorita, Juan, que es otra parte de la aceptación y es otra parte de la flexibilidad mental o psicológica. Sí. Y es cuando dices, digo, qué padre que un hijo te diga, soy una flecha que tú lanzaste y me tienes que soltar. Porque hay hijos que piden lo opuesto.
Agárrame, no me suelte,
puedo salir, no necesito que me guíes permanentemente. Y eso también es un reto muy fuerte. Entonces, claro que se sintió cañón que te diga, bueno, ya suéltame, ¿no? Sí. Pero es un rasgo de madurez probablemente, el que alguien necesite ejercer una autonomía, que tenga agencia y que te lo esté pidiendo, y se lo está pidiendo un momento a alguien que tiene el control de decir, pues no, te quedas y haces lo que yo te digo. Y es una etapa súper vulnerable porque ellos podrían decidir adecuarse a tus deseos y a tus necesidades para no perder tu cariño.
Y es fundamental para los niños, para los humanos, cometer errores.
Eso es,
si tú no permites que cometan errores, no van a estar capacitados para la vida.
Claro.
¿No? El error es la colegiatura.
Y hay una pregunta.
Es la verdad. El error es la colegiatura. La
lo
pagas.
Que tienes que pagar, claro.
Y perdón,
claro.
Y el fracaso es un gran aprendizaje también.
Totalmente. Claro. Totalmente. Sin error, de hecho, en psicología sabemos muy bien que si no hay error, no hay profundización, por ejemplo. Claro. No hay toma de perspectiva. Quien no se equivoca nunca, en realidad no aprende casi nada. Aprende superficial, aprende poquito. Y va por la vida pensando que es muy bueno porque no se equivoca, ¿no? Pero los errores pesan tanto como los éxitos, o a veces más, ¿no?
Y la sabiduría es el producto de los errores, de la experiencia.
Totalmente. Es cuando esta canción que dice, despiértenme cuando ya sea más viejo y más sabio. Es como, no, mano, te tienes que atravesar la vida.
Claro, tienes
para
que cruzar
que llegues a viejo y sabio. Claro, ¿no? Sí. La sabiduría no es algo que se que te cae,
claro.
Es experiencia.
Y al principio hablábamos de cómo ganarte la vida, de la diferencia entre tener buen juicio o un gran juicio con tener una habilidad. Solo la experiencia de vida, que está plagada de errores, te lo va a dar. Entonces, a los niños, el protegerlos es desprotegerlos.
Totalmente. De hecho, la sobreprotección se considera una manera de violencia.
Hoy una línea bien delgada
qué
esa.
Interesante,
¿eh?
¿Por qué?
Sí.
Porque, bien delgada.
Porque nunca das la oportunidad. En psicología tenemos un modelito muy interesante de modificación de conducta, que es el modelo COM, que es capacidad, oportunidad y manejo, uh-huh. ¿No? Entonces, alguien puede hacer y echar a andar cosas porque tiene la capacidad, porque tiene la oportunidad y porque tiene el manejo de las cosas, ¿no? Si tú sobreproteges, nunca das la oportunidad de que el otro experimente, aprenda, resuelva, y entonces vas creando una identidad como padre de que yo no sé hacer nada. Y además, en el mensaje de yo te voy a cuidar siempre y te voy a ahorrar todos los problemas, estás implícitamente manejando una desconfianza permanente de decir, tú no puedes. Como tú no puedes, yo te tengo que cuidar. Exacto. Y como yo te cuido, nunca vas a poder.
Como no puedes, no debes.
Como no puedes, no debes. Exacto. Y a mí, y ahí es la pregunta para
usted. Qué dañino eso, ¿no? Qué terrible. No, claro. Conozco tantas parejas que están en la
Por eso, no importa cuánto dinero tengas, tienes que enseñarle a tus hijos a trabajar y a necesitar dinero.
Eso sí, pero ¿tú tenías otra pregunta?
Pues era, no se ha respondido. ¿Qué tanto la paternidad trajo las emociones más complicadas para ustedes?
Para mí todas.
Las más.
Sí, tuve de pareja, y Juan es un profesional en la materia, pero
cinta negra,
el divorcio es un cúmulo de dolor, angustia, claro, emociones terribles. Pero luego la paternidad, pues es, como dije, un cañaveral de angustias perpetuo. Sí. Lo traes contigo todo el tiempo, porque fíjate, yo tenía una suegra que decía, ajá, hijos chicos, problemas chicos.
Sí.
Hijos grandes, problemas grandes.
Pero te voy a decir una cosa. Juan, a mí me impresiona. No conozco a nadie que maneje mejor sus emociones que él. ¿A ti tus hijos te han provocado un cúmulo de emociones?
Un poco sí, pero lo que pasa es que mi rango de emociones es mucho más estrecho que el tuyo.
¿Tú crees?
Diría yo.
De mí no hables, habla de Leo. Él se avienta como la Virgen María.
A ver, pasar al vecino.
Claro, o sea, Juan es muy
contenido.
Tiene un autogobierno, tiene una regulación interna que yo no he visto cosa igual.
Yo lo voy a decir. Entonces, rápido, tú, antes de la pausa. Sí. Juan es zen, por eso se casó contigo. Ya porque sé. Uno normal no se hubiera podido casar contigo.
Compatible. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que, aun cuando has estado preocupado,
estoy bien.
Está bien.
Sí, okay. O sea, estoy bien.
Estoy a punto de aventarme del balcón.
No me digas, de veras.
Pero a ver,
ayer se me llamó la atención. Sí. Que tenía muchos días de malas.
Sí, exacto.
Pues sí, estoy preocupado.
Pero
pues manéjalo de otra forma.
Exacto.
Yo te lo puedo contestar de esta forma. Yo tengo mucho miedo de no ser suficiente. Y cuando no soy suficiente, cuando fracaso, siento vergüenza.
Exacto.
Y eso es el reto. Ese es el reto constante en mi paternidad y en mi relación de pareja. Yo quiero sentir que soy suficiente. Y si sucede algo en el camino que me hace sentir que no lo soy, siento un profundo dolor y una profunda vergüenza. Porque yo debería de ser suficiente.
Yo debería. Y fíjate, aquí hay dos puntos importantes.
Y yo coincido.
Basta de clavar estos puñales.
La verdad es que Alan acaba de decir exactamente lo mismo,
Ilan,
que pienso. Ilan.
Gracias.
Que pienso yo. La verdad es que, a ver, sí, la paternidad ha sido un cúmulo de emociones intensísima, para bien y para mal. Uh-huh. Y yo comparto con Ilan que hay una gran necesidad como hombre o como papá de sentir que puedo y que puedo con todo. Y la neta, no podemos con todo.
No siempre.
No podemos.
No siempre.
Y además hay como, a ver, aquí están hablando de dos cosas muy importantes, ¿no? La primera es la idea de que yo tengo que ser suficiente. Cualquier cosa que a mí me indique que no lo soy, yo entro en crisis, entro en vergüenza y emociones muy difíciles de tolerar. De hecho, hay muchas cosas que no hacemos, no porque no podamos, sino porque nos da cosita lo que podamos sentir después. Y eso es algo que nos puede paralizar, ¿no? O sea, no tomar decisiones porque no me vaya yo a sentir después avergonzado, miedoso o culpable, ¿no? Pero aquí hay un punto importante. Hay muchas cosas que no dependen de ti, que si interpretamos como que deberían estar bajo mi control, entran en el campo de la posibilidad o en el campo de yo debo poder con todo. Y entonces nos ponemos un poco el pie, ¿no? Porque entonces, si voy pensando que mi rol es ser siempre suficiente, hay una trampa importante. Cada nuevo proyecto, cada nueva decisión va a ser un examen. Siempre vas a tener que estarte demostrando que eres suficiente. Y eso puede traer cosas muy buenas, porque te hace competente, porque te hace aventado, porque te hace emprendedor, etcétera. Pero tiene esta parte negativa también, en donde 100%. Vives en una tensión permanente, ¿no?
Pero aparte, el ser suficiente ante los ojos propios y también ante los ojos de los demás.
O como tú ves que te está viendo la otra persona.
Así es.
Es que esa es la vergüenza. Así. La vergüenza es una emoción social. O sea, si tú vivieras solo, Ilan, en una isla y te equivocaras, dices, pues ya, la regué. Pero no hay vergüenza, porque la vergüenza tiene que ver con la evaluación del otro. Y la vergüenza es poderosísima, porque la vergüenza crea sensaciones y experiencias que tienen que ver con sentirte rechazado. No estoy dando el ancho, no soy suficiente, no soy tan bueno, no soy tan capacitado.
Y el dolor te aleja.
El dolor te aleja, te aísla. De hecho, la vergüenza a lo que te invita es a que te retires. Y ahí tenemos que aprender a regularla. Porque quien se domina por la vergüenza, o sea, quien se guía y obedece a la vergüenza, termina deprimido.
Claro. 100%. Y yo algo que le digo a mis hijos, y yo creo que es una lección que en un cuchillo de doble filo le aprendí a mi papá. Yo siempre le digo a mis hijos, aunque te dé miedo,
vas,
inténtalo.
Claro, 100%.
Y yo creo que eso lo he hecho toda mi vida. He hecho cosas que me dan mucho miedo, desde escalar hasta fundar una compañía.
Hasta emprender.
Hasta emprender.
Uy, casarte hasta con rata. Sí. O sea, qué pánico.
¿Qué dijiste? Qué estúpido es. ¿Qué estúpido es. Es que ya sean serios, ¿eh? Sí. Voy a dejar ir a Leo.
Gracias, me tengo que ir a trabajar. Ha sido un
Leo
placer.
Leo se tiene que ir a su programa. Te vemos hoy a las 9 de la noche en el financiero Bloomberg. Si es que termina el partido a tiempo.
Terminará.
Leo Kurchenko, L. Kurchenko en todas las redes. Gracias por venir.
Gracias, Juan. Marta.
Tú te quedas, ¿no?
Gracias.
¿Tú te quedas, mi amor?
Sí. Bye.
Miren, ya transicionamos de estar hablando con tres papás para todos ustedes a hablar de la vergüenza y la culpa en la paternidad, a hablar de la vergüenza y la culpa con Rodolfo Solís, psicofisiólogo de este programa y líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, sobre la vergüenza y la culpa. Es que hace rato les preguntaba, ¿a quién de ustedes, si los hacen tirar un penal, le rogarían a su director técnico, zafo, zafo? Porque obviamente te quieres evitar la vergüenza.
Claro, sí, claro. De hecho, lo que no te quieres evitar el penal. De hecho, ahí puede haber gloria incluso.
Sí, 100%.
Lo que te quieres ahorrar es si no sale y después lo que vas a hacer.
El abucheo.
A ver, entonces, la vergüenza y la culpa son diferentes.
Son diferentes.
¿Qué dice la culpa? ¿Qué dice la vergüenza si fallas un penal?
Mira, la culpa, la culpa tiene que ver con pensar que le hiciste daño a alguien. Ajá. Pensar que hiciste o alguna de tus acciones tuvo una repercusión negativa. Y en la medida en la que es más grave, la culpa aumenta, obviamente. La vergüenza es como amiguita, porque pueden aparecer las dos al mismo tiempo. Pero en la vergüenza hay una sensación de preocupación por cómo te ven los demás, como decíamos antes. La vergüenza está totalmente relacionada con la imagen, exacto, que yo tengo frente a ti. La culpa es lo que te hice.
La culpa es lo que yo siento conmigo y la vergüenza es lo que yo siento con los demás.
Y lo que pienso que tú piensas de mí, sí, ¿no?
Claro.
Entonces, la vergüenza y la culpa, las dos, el problema es que cuando no las manejamos bien, nos llevan al aislamiento, nos llevan a la evitación y nos llevan a la parálisis.
Oye, pero ¿por qué el deporte, neta, es tan peligroso para la culpa y la vergüenza?
Gravísimo, Marta, porque aquí se van juntando ingredientes que son fundamentales. En el deporte, lo que se busca es el rendimiento y el logro, obviamente. O sea, no es como una clase de pintura, ¿no? En el deporte, el objetivo es ganar.
Claro.
Y de paso, hay un chorro de aprendizajes y procesos y construyes personalidad, construyes habilidades, etcétera. Pero en el deporte, todo gira alrededor de lograr algo. Y esto es el rendimiento. Mientras más joven empiezas en el deporte, más probable es que empiece a girar la percepción que tienes de ti mismo alrededor de tu rendimiento, alrededor de tus logros. Eso ya te pone en un riesgo. O sea, sabemos en psicología que tu autoestima dependa de tu rendimiento, de tus logros o de la suficiencia, tiene dos caras. Es una moneda bastante peligrosa porque tiene aspectos positivos. Te vuelves más emprendedor, eres menos miedoso, vas por lo que necesitas. Pero tiene una parte muy negativa. Cualquier cosa que suene a que no eres suficiente o a que no rindes, va a impactar decisivamente cómo te sientes y lo que opinas de ti mismo. El deporte tiene otro ingrediente que es muy peligroso. Es masivo. El deporte es público.
Sí.
Pensemos en el mundial ahorita. O sea, la presión que tienen los jugadores cuando les tocan los penales, ¿no? Hay patrocinadores, hay ingresos, hay personas, hay empleos, hay comerciales, expectativas. Hay expectativas tremendas, hay identidad patriótica involucrada. O sea, tu conducta tiene un impacto en un chorro de personas.
Imagínense cómo está la selección hoy en la
La
noche.
Presión que ellos...
Está la presión del pobre sudafricano en el penal.
No, güey, cállate.
Sí.
Yo solo pensaba, Rodolfo...
Donde lo falle.
No, ¿qué? Yo pensaba antier en... Messi acaba de meter 3 goles.
Ah, en Cristiano.
Ronaldo ha de estar.
Que se lo lleva. Sí, porque fallaron muchísimos en el partido contra Congo, ¿no?
Exacto.
O sea, y aquí viene un punto importante que tenemos que aprender a separar, porque en un estudio de este año, en Acta Psicológica, muy bueno, se investigó qué tanto la autoestima dependía de... La autoestima dependía del rendimiento en atletas.
De tu performance, sí.
Exacto. Y encuentran que efectivamente mientras más crees que tu autoestima depende del rendimiento, más ansiedad, más burnout deportivo y más abandono. Y más riesgo de que te deprimas, además. Entonces, hay una relación directa, pero los investigadores dijeron, a ver, pero ¿qué tal si metemos en la ecuación una variable particular que es qué tan vergonzosos se sienten los participantes cuando la riegan? Es decir, ¿qué tanto la vergüenza explica esta relación entre autoestima y ansiedad? Y resulta que cuando la vergüenza entra al ruedo, la vergüenza se lleva toda la explicación. Es decir, si yo creo que yo dependo de mi rendimiento, no es tan malo si yo fallo. El problema es que si fallo y además siento vergüenza, y la vergüenza empieza a impactar lo que opino de mí mismo, entonces el resultado va a ser terrible, ¿no? Entonces, aquí tenemos que separar dos cosas. Una cosa es que tú la regaste, te equivocaste y sientes decepción o te sientes mal porque la regaste, ¿no? Claro. Y otra cosa es que digas, soy un fracasado. No sirvo para nada. No soy suficiente. No merezco cariño. No merezco el respeto de nadie. Crucifíquenme, mátenme, aviéntenme. Písenme por la ventana. La písame. Sí, como dice mi mujer, aviéntame al perro, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que me merezco. Cuando metemos esta variable de vergüenza y ya empiezas a opinar sobre ti y tu valor porque te equivocas, ya estamos del otro lado. Ahí tenemos un problema.
¿Cómo te proteges?
Mira, es una situación que tiene una base científica muy buena. Resulta que cometer un error, Marta, tiene un cableado en el cerebro que es bastante diferente del cableado de la vergüenza. Es decir, cuando yo cometo un error, meto un penal o me equivoqué con uno de mis hijos, tuve un error con la pareja, etcétera, tú puedes dejarlo simplemente en describir lo que pasó y ya. Y tienes un sistema cerebral que te permite detectar justo ese error, lo conocemos muy bien en el laboratorio, y ahí se puede quedar la cosa. El problema es cuando tú a un error lo cargas de evaluación y juicio u opinión sobre ti mismo. Cuando tú le agregas el componente de yo soy esto, derivado de este error, deduzco que yo tengo estas características, me equivoqué, por lo tanto soy un mal padre, me equivoqué, por lo tanto soy un pésimo empresario, por lo tanto soy un pésimo médico, soy un pésimo profesionista, no valgo nada, etcétera. Ahí el cerebro empieza a ser curiosamente cableados bastante diferentes y el impacto emocional es tremendamente mayor. Entonces aquí lo que tendríamos que aprender a hacer es separar totalmente el error de la evaluación personal. Tú no eres tus errores. Tú no eres un marcador, tú no eres la calificación que sacas, tú no eres cuánto ganas, tú no eres si chocaste o no chocaste, si te equivocaste. Eres bastantes más cosas y eres un proceso permanente. No eres para nada el resultado de nada, porque además es injusto. Si tú te calificas en función de resultados, puedes caer en la fantasía de que tú controlas un chorro de cosas y cada vez que algo salga mal, tú vas a entrar en la trampa de que es por tu culpa.
Claro,
¿no?
Que eres el culpable.
Hay que ser un poquito más amables con uno. Es decir, también sabemos ahora que si uno se habla o si uno tiene una conducta o una respuesta un poquito más, que vamos, compasiva, y decir, a ver, me equivoqué como cualquier ser humano, no lo hice adrede, no lo hice con dolo, y de preferencia, digo, hay de errores, hay errores irreversibles que tienen otro tratamiento, pero si es reversible, enfócate en la conducta, o sea, enfócate en lo que puedes cambiar, en lo que aprendiste y en lo que tienes que hacer a partir de ahora. Más que estarte cercenando la cabeza con lo mal que hiciste, lo mucho que te equivocaste, lo terrible que fue, lo que sigue es más bien decir, como diríamos, pues cuál es la siguiente jugada, ¿no? O sea, ¿qué aprendí de esto? ¿Y qué sería lo que tengo que hacer a partir de ahora para valorar más el proceso? Aquí hay algo fundamental. Cuando nos centramos en resultados, siempre vamos a vivir en mayor tensión y con más ansiedad. Si nos centramos en el proceso y el aprendizaje obtenido, la historia cambia completamente. Ya no dependes de si ganas o no ganas. Depende de la experiencia que adquiriste y de lo que logras aprender a partir de esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y otra cosa, Marta, a ver, no somos solo un rol. no somos solo parejas, no somos solo unos papás, no somos solo unos atletas, claro. No somos solo futbolistas, somos muchas cosas. Las personas sabemos que tienen un mayor catálogo identitario, o sea, que se asumen catálogo como muchas cosas.
Qué bonito.
Soy comunicadora, soy mamá, soy pareja, soy amiga, tengo todas estas cosas, tienen muchísimo menos riesgo de deprimirse, por ejemplo, y de clavarse en emociones difíciles cuando algo de ese rol o de uno de los roles no sale tan bien o no sale como esperabas.
El doctor Rodolfo Solís es psicofisiólogo, si alguien lo ocupa, DR-R Solís o psiquiatría LRS o el teléfono de tu consultorio.
55 15 45 42 40.
A ver, 55, 15, 45, 42, 40. Vamos a hacer parte 2 de esto.
Órale.
¿Te parece?
Me gusta.
Rodolfo Solís, muchísimas gracias.
Gracias.
Son las 12:55 de la tarde en W Radio. Ilan Katz, te quiero, chiquillo.
Igual.
Gracias.
A ti.
Por tus consejos siempre sabios. Lo encuentran como Ilan Katz con K-A-T-Z. O Katz Cudiño, por si algún día necesitan, Dios no lo quiera, un abogado penalista. Juan Garibay, muchísimas gracias por estar aquí, my love.
Con mucho gusto, my love. Oye, yo sí necesito a Rodolfo, pero yo creo que no.
No, mi amor, no se puede, es mi terapeuta. Ay, es mi terapeuta.
Qué triste.
Tengo no conflicto puedes darle de interés.
Terapia a dos miembros.
No,
de la
tendrían
misma
que
pareja.
Estar en pareja.
Consíguete a alguien más chiquito. Gracias a los tres, ¿eh?
Gracias.
Gracias a Leo Kurchenko y gracias a ustedes. Oigan, nos vemos en redes en la noche. Toda la suerte a México. Lo van a hacer muy bien y esa es la energía con la que pasaremos el resto de la tarde todos. De regreso mañana en punto a las 10. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.